Toto. Niente cosa. Toto. Niente cosa.
La motivación es un factor fundamental para el aprendizaje y de este asunto trata el espacio que nos presenta ahora la profesora de Educación de Personas Adultas, María Luisa Sarrate Capdevila.
Hola, buenos días a todos aquellos que nos escuchan. Bienvenidos a esta sesión de radio que vamos a dedicarla a la educación de las personas adultas. Y dentro de este amplio marco de la educación de aquellos que han dejado de ser jóvenes, pero que siguen siendo jóvenes, por supuesto, nos hacemos algunas preguntas clave, como podrían ser las siguientes. ¿Cómo aprenden los adultos? ¿Qué nos diferencia, si hay esas diferencias, de los sujetos de otras edades? Nos queremos centrar en la motivación. Para ello tenemos hoy con nosotros a la profesora Lidia Rodríguez de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es especialista en estos temas. Bienvenida, Lidia.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias en este tema que tanto dominas. Entonces, nos gustaría que nos dijeras un poco para introducirnos, dado que pensamos que la motivación es un factor decisivo en este sector educativo, ya que las personas adultas, en la mayoría de los casos, estudian voluntariamente, no es en la edad infantil o juvenil que deben, si deberían, por lo menos hay una enseñanza obligatoria en la que debían de ir a asistir al centro educativo. Pero, por lo tanto, tienen que tener unas motivaciones, unos intereses especiales. Y esa es la primera pregunta.
Sí, efectivamente, como tú bien dices, Marisa, las personas nos dedicamos a aprender o centramos nuestro esfuerzo en aprender en función de diferentes motores. En distintas edades, a lo largo del periodo vital, nos motivan, nos sentimos motivadas hacia unas tendencias o hacia otras. Las personas adultas estudian o quieren aprender de manera voluntaria, pero aún así también encontramos en el aprendizaje adulto variables motivacionales intrínsecas y extrínsecas. Hay personas que se sienten motivadas por el hecho de aprender en sí mismo, que estaría el objetivo estaría dirigido hacia un propio beneficio a la persona, en el aprendizaje, y otras personas que se sienten motivadas a nivel extrínseco, es decir, buscan una recompensa fuera de ese aprendizaje, aprenden para conseguir otro trabajo, aprenden para conseguir una titulación determinada. Entonces, en eso nos diferencia. Hay aprendizaje dirigido por una motivación intrínseca o motivación extrínseca.
¿Y es posible que se combine estos dos tipos o causas de aprendizaje o domina más una que otra?
No, efectivamente, en función del contenido de aprendizaje nos sentimos a veces más motivados intrínsecamente y extrínsecamente, pero las personas no somos una categoría excluyente. Las personas nos sentimos una tendencia
hacia una de ellas,
pero depende también del contenido, de la situación, del contexto, de la tarea que yo esté realizando.
Y luego también queríamos preguntarte, ¿qué influye o qué aspectos consideras importantes desde esta perspectiva de la motivación en que inciden o influyen en el éxito y el fracaso del aprendizaje?
Cuando estamos en una situación de aprendizaje, una de las variables muy importantes es la atribución causal que hacemos de nuestros fallos o de nuestros aciertos, de nuestros logros. Hay personas que atribuyen el éxito a variables internas, es decir, pues soy muy buen estudiante, he trabajado muy bien, me he organizado, me he planificado bien, y el éxito viene dado por mi esfuerzo personal. Y personas que sienten que tienden a una situación de fracaso por situaciones externas a ellos. Pues el típico estudiante que puede decir he aprobado o me han suspendido. En el he aprobado nunca soy yo la única fuente de ese
La responsabilidad,
de ese éxito.
No me la atribuyo.
No es solo mía. La atribución que yo hago sobre esa no es solo mía. Aprendemos gracias a las expectativas previas que tenemos de éxito y fracaso, a la capacidad que tenemos de calibrar, es decir, de cómo yo me siento capaz de aprender o de no aprender, gracias a la motivación y gracias también a al cómo yo aprovecho ese error como fuente de aprendizaje para nuevas situaciones.
O sea, que sería muy importante esto último que nos dice Lidia, porque eso sería una estrategia de aprendizaje que tenemos ahí y que a veces, si no analizamos adecuadamente, no la aprovechamos.
Efectivamente. Eso forma parte del proceso que se llama autorregulación en el propio aprendizaje, lo que conocemos como metacognición, es decir, el cómo yo sé que estoy conociendo, el cómo yo conozco mi proceso de aprender, tanto en el antes, en el durante y en el después, en la planificación, en la ejecución y en la evaluación posterior. Y eso es una estrategia muy importante, sobre todo en el aprendizaje adulto, porque tenemos una capacidad de reflexionar sobre el proceso que en otras etapas no tenemos.
Claro. Y las experiencias anteriores, ¿cómo influye? Si venimos del fracaso escolar, porque sabemos que en muchas ocasiones los centros públicos de adultos y otras experiencias, universidades populares, todos esos centros que están más especializados en atender el aprendizaje a estas edades, de alguna forma recogen ese fracaso escolar que ya la persona no puede permanecer en el sistema educativo por la edad que tiene. Y entonces puede matricularse sin ningún problema en alguno de estos centros educativos. Pero, claro, no sé si tenemos la intuición o creemos que muchos de ellos proceden del fracaso escolar, ¿no? O sea, está claro que si no han terminado en tiempo y que estaba establecido, no han logrado sus fines. Entonces, estos alumnos, la motivación pienso que quizá no esté sea tan elevada como una otra persona que tiene las ideas más o los intereses más definidos.
Sí, efectivamente. En la experiencia en CEPAS, en los Centros de Educación de Personas Adultas, en los que yo he formado en toda la Comunidad de Madrid, los perfiles de alumnados son muy diferentes, sobre todo depende del tramo en el que se encuentren. No es lo mismo el tramo de 18 a 20, 22, con una experiencia importante de fracaso y todavía no con una conciencia y una motivación intrínseca sólida, por decirlo de alguna manera, les suele mover motivaciones extrínsecas. Mientras que encontramos también, como alumnado de estos centros de educación de personas adultas, personas de 50, 60, 70 y hasta de 80 años en alfabetización, cuya motivación intrínseca es muy alta. En lo que comentabas, la labor del educador, sobre todo, es ayudar a conocer las propias motivaciones a la persona.
Ayudarle
a descubrirla, porque a todas las personas nos orientamos hacia diferentes tareas, hacia diferentes situaciones. Y en ocasiones las personas que llegan, sobre todo en los tramos iniciales, no es que no tengan motivación, sino que no han descubierto las motivaciones que les llevan a hacer algo.
Ay, a mí me parece esto, Lidia, interesantísimo. En cuanto tenemos la imagen, estas son los estereotipos, pues los jóvenes son pasotas, están aquí cubriendo el tiempo por cubrirlo, o sea que tendríamos que adoptar esa otra perspectiva y me gustaría que profundizases en esto. Y en otra pregunta que quería hacerte, que era si hay algún estudio sobre la eficacia de que sean las motivaciones intrínsecas o las extrínsecas, sabiendo, como nos has dicho, que no hay un perfil totalmente divisorio entre las dos, en que pongan que sean más eficaces a la hora de conseguir los logros de aprendizaje un tipo de motivación o otra. O a lo mejor no se ha hecho nada de momento sobre esto. O se está iniciando alguna preocupación inicial, porque quizás sean igualmente eficaces.
Es cierto que determinados escenarios promueven un tipo de motivación diferente. Ya. Si el escenario educativo lo enmarcamos de una manera competitiva, lo que estamos generando es que los aprendices tiendan a moverse hacia el aprendizaje desde lo extrínseco, es decir, para recoger esa recompensa. Si generamos en el aula espacios cooperativos, espacios en los que el aprender el objetivo o el conseguir el objetivo pase por la interdependencia de los objetivos individuales, ahí estamos generando motivación intrínseca, porque va a ser la propia tarea la que defina la interacción de los aprendices en el aula. Y en esto el educador de personas adultas tiene un papel muy relevante, porque no se trata solo de ayudar a descubrir motivaciones, sino de aprovechar esas motivaciones para vincularlas con el contenido de aprendizaje.
Claro.
Todos los contenidos de aprendizaje tienen que tener de base relación con la motivación del alumnado, significación, utilidad, pertinencia de la tarea, etcétera.
Claro, eso es muy importante. Estamos tocando ya, nos hemos pasado a otro tema que es básico, que es el papel del educador de adultos ante los temas de la motivación, ¿no? Y en ese sentido vemos, lo que no, por recalcarlo un poco, uh-huh. que hay como dos aspectos importantes que nos acaba de decir Lidia, que por un lado es el descubrir, ayudarles a descubrir sus propias motivaciones, con lo cual el alumno, sea de la edad que sea, va a ponerse en marcha, por así decirlo, uh-huh. ¿no? Y segundo, también el acomodar ya las motivaciones que viene la persona y que tiene, acomodar el programa que quiere llevar a cabo, uh-huh. ¿no? ¿Esto sería alguna otra idea en cuanto al educador de adultos?
Sí, en cuanto a estrategias para utilizar en el aula y para generar espacios y escenarios que promuevan más la motivación.
Muy bien, o sea que esto repercute, que hay que decirlo, en todo el centro, en toda la organización del centro.
Sí, efectivamente, ya no estamos hablando solo, la perspectiva constructivista no habla solo ya de generar un aula determinada, sino de generar instituciones, organizaciones que aprenden, como lo llama Miguel Ángel Santos Guerra, sí. organizaciones que aprenden, instituciones que aprenden, escenarios de aprendizaje colaborativos que tienen en cuenta como factor principal la motivación de las personas que están interactuando en ese escenario.
Otro aspecto que yo quisiera preguntarte, Lidia, que me parece que podría repercutir en todo este aspecto, que en todo este ámbito que estamos tratando, y es el papel o el rol que juega en la motivación o las vinculaciones posibles que hay entre autoconcepto y autoestima de aprendizaje y motivación. Si hay algún tipo de relación o la motivación influye la autoestima uh-huh. en ella.
Sí, como decíamos antes, las experiencias previas que tengamos de éxito o de fracaso nos van a condicionar a nivel motivacional. Si yo soy una persona, voy a poner una metáfora, que yo necesito una imagen visual. Si yo soy una persona que en mi mochila de experiencias previas de aprendizaje la tengo llena de fracasos, o lo que yo he interpretado a nivel perceptivo que son fracasos,
sí.
va a ser más difícil que en una situación nueva de aprendizaje yo me sienta capaz, me sienta fuerte y me claro. sienta... la palabra es capaz para afrontar esa tarea de aprendizaje. En otros casos en los que yo tenga un buen autoconcepto, que significa que tenga una visión de mí mismo, tanto en los errores como en los aciertos, ajustada a la realidad, es decir, sí. si tengo un autoconcepto real, mm-hmm. va a ser más fácil que yo valore mis experiencias previas de sí. fracaso para reconvertirlas en factor motivacional, y mis experiencias previas de éxito también me sirvan como factor motivacional. Pero para todo eso necesitamos al principio una guía, porque los adultos aprendemos de una manera también muy vivencial. Entonces necesitamos una guía que nos ayude a poner en palabras todo ese proceso que estamos viviendo.
Claro.
A veces lo hacemos automático, a veces si se me escapa el autobús, yo tengo que poner en marcha conceptos muy rápidos de pues velocidad, hace viento, voy muy cargado, cuánta fuerza tengo que emplear en mis
músculos. Claro, la toma de decisiones.
Tengo que hacer una toma de decisiones muy rápida.
Muy rápida.
Y a veces inconsciente e intuitiva. Uh-huh. En el aprendizaje a veces necesitamos explicitar esos procesos por los que estamos pasando a la hora de aprender.
Sí.
Y el que yo sea consciente de cómo me veo como aprendiz, mi autoconcepto como aprendiz, es muy importante. Y que el educador, en este caso, volvemos a hacer el doble juego, la doble dimensión, el educador me ayuda a reinterpretar mis fracasos como posibilidades de acierto posteriores, si saco ese aprendizaje del error, si utilizo sí. ese error como fuente de aprendizaje, entonces voy a ayudar a que el aprendiz madure a nivel de autorregulación,
ya.
a nivel de supervisión de ese proceso.
Sí, o sea que no es un proceso tampoco fácil, es, uh-huh. es largo, pero bueno, que es necesario y obligatorio para conseguir ese éxito uh-huh. de los aprendizajes.
Deseable, sobre todo deseable.
Sí.
Aprender a aprender de una manera explícita. No solo aprender contenido, sino aprender procedimientos sí. por los que estamos aprendiendo.
Eso es importante, claro, evidentemente, si queremos llegar al éxito. Otro tema que me gustaría hablar contigo es el aprendizaje cooperativo, cómo colabora o cómo podría ayudar a aumentar esa motivación en el alumno.
El aprendizaje cooperativo, como los oyentes conocen, tiene dos pilares fundamentales. Uno, la interdependencia positiva, y otro, la responsabilidad individual. Cuando nos sentimos interdependientes en el escenario en el que estamos participando, cuando tenemos vínculos emocionales o afectivos, de alguna manera, tanto con las personas con las que estamos aprendiendo como con la tarea, sentimos ese vínculo porque es pertinente.
Que es como un compromiso en alguna manera.
Sí, efectivamente. Nos sentimos comprometidos ya no solo de manera individual, sino de manera grupal. Y ese compromiso fomenta la motivación.
Claro, la refuerza.
No nos podemos motivar por algo ajeno a nosotros. Claro. Nos motivamos hacia lo emocionalmente significativo para nosotros.
Yo creo que estás diciendo un punto que a mí me ha interesado siempre, ¿no? Que es el refuerzo positivo del compañero, ¿no? Uh-huh. Que iría por ahí, tú has trabajado también, y una frase tuya muy impactante es, o al menos a mí así me lo parece, la motivación se contagia.
Uh-huh.
¿Y esto qué quiere decir, Lidia?
Sí, cuando decimos que la motivación se contagia, estamos abriendo el abanico a que no solo somos nosotros los responsables de aprender o de no aprender. Estamos teniendo en cuenta que el contexto puede ser capacitador o discapacitador para aprender, que los iguales pueden ser factores también muy importantes para mi propio aprendizaje y que la labor del educador, por supuesto, también es muy importante ahí. Cuando decimos que la motivación se contagia, se me viene a la cabeza uno de los cursos de formación en los CEPAS en los que yo he participado, cuando el primer día les hago presentarse a los profesores con una metáfora, ¿no? Sobre
sí.
qué es la educación y qué es tener éxito o no tener éxito. En muchos casos el profesorado empieza a atribuir externamente el fracaso en el aprendizaje. ¿Por qué no están motivados? ¿Por qué no quieren venir? ¿Por qué tal? Y yo les invito a que vivan esos cursos de formación como un laboratorio para aprender.
Sí.
Y que vean que los mismos roles que se dan en esos profesores, en ese aula, en ese espacio que están conviviendo, se dan también entre los alumnos.
¿Qué?
Hay profesores menos motivados, profesores más motivados.
Claro, al cambiar el papel, quieres decir de que soy el profesor y ahora soy
claro,
alumno
ahora
del taller.
Ahora paso a ser alumno, efectivamente.
Que estás
ahora
realizando.
Paso a ser alumno y en todos los grupos hay unos roles muy parecidos a los que los profesores también cuestionan.
Claro.
Los alumnos que pasan, los alumnos implicados. Y eso
entre
también
los
se vive entre el propio profesorado.
Claro.
Con lo cual la formación del profesorado es muy importante,
claro.
Porque no solo la motivación se contagia, sino que nos retroalimentamos mutuamente. Cuando yo tengo un grupo ideal de alumnos motivados, yo me siento muy motivado. Pero cuando el profesor también está muy desmotivado, es fácil que contagie la desmotivación al alumnado.
Pues muy bien, yo creo que esto es muy interesante, todo lo que nos has dicho, Lidia, porque nos da además pautas, orientaciones para hora de intervenir en este factor que es tan decisivo en la educación de personas adultas.
Uh-huh.
y al mismo tiempo pues nos hace llegar más a fondo en las condiciones y lograr el éxito en sus aprendizajes, que es lo que se trata. No sé si tú quisieras añadir alguna cosa más o que aclare o complemente alguno de los aspectos que hemos tratado
uh-huh.
aquí.
Pues simplemente como cierre, si me permites, abrir esa perspectiva de que el aprendizaje adulto pasa por unas condiciones, unos procesos, unos resultados en los que la motivación es un factor transversal a todos ellos.
Por supuesto.
Y que la medida que los educadores se conviertan en personas significativas, en personas potencialmente significativas para las personas adultas, van a ser capaces de aprender de una manera más emocional, más motivante para ellos.
Para ellos, que es lo que intentamos conseguir, porque, claro, el desafío de nuestro tiempo es el aprender a lo largo de la vida. En la medida que tengan buenas experiencias, cuando hablamos siempre del aprendizaje a lo largo de la vida y los documentos de la Unión Europea de nunca uh-huh. es tarde para aprender, bueno, pues estamos en mayor medida haciendo referencia a los adultos,
uh-huh.
porque los niños y jóvenes ya tienen su propio sistema, ¿no? Si conseguimos que la motivación sea un factor que ya nos has comentado tú, relevante, va a hacer que otras experiencias de aprendizaje se sumen a las primeras que tenemos.
Uh-huh.
Es así.
Se trata de vivenciarnos como aprendices, como bien proclama la UNESCO, el programa Sócrates, Grundy
sí.
y demás. Se trata de vivenciarnos como aprendices sabiendo cómo estamos aprendiendo y cómo podemos aprender mejor.
Bueno, pues ya creo que con estas últimas palabras de la profesora Lidia Rodríguez, a la que le agradecemos sinceramente tu presencia y además que, bueno, tus conocimientos que hoy nos han sido muy útiles y nos has dado muchas, insisto, muchas pautas, pistas para la labor cotidiana que va a hacer el educador social, el educador de adultos en su función diaria, en su tarea diaria. Muchas gracias,
Muchísimas
Lidia.
Gracias
de nuevo.
A ti, Marisa.
María Luisa Sarrate Capdevila es profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Lidia Rodríguez García, profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha. Recuerden que tras la emisión a través de Radio Nacional de España, pues en canalunez.com mantenemos un archivo abierto con los espacios de los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos, así que si lo desean pueden volver a escuchar estos espacios. canalunez.com